Deseo agradecerles sus oraciones durante este tiempo que estuvimos predicando la palabra de Dios en el país de Australia. No me permitieron traerles un canguro para que lo podamos comer, allá se los come, ¿verdad? Así que gracias por sus oraciones, porque realmente, bueno, vimos la mano de Dios en aquel lugar. Y a algunos hermanos que estuvieron aquí en la iglesia también los pudimos encontrar allá en ese país. Y la iglesia de Dios pues está creciendo, hay mucha hambre del Señor. Así que hermanos, sigamos nosotros predicando el Evangelio. El Señor nos dijo claramente, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces es importante que podamos, hermanos, siempre estar llevando estas buenas nuevas a todas las naciones. Gracias nuevamente por sus oraciones. Vamos a abrir, hermanos, en esta hora a la Biblia, al Salmo 51, Salmo 51, versículo 1. Y mantenga la Biblia abierta a este Salmo y luego nos vamos a pasar a Apocalipsis, capítulo 16. Salmo 51, versículo 1 y también Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Dios es bueno, hermanos, y Él no ha cambiado, Él está dispuesto a que las obras que Él hizo ayer, Él está dispuesto a hacerlas ahora y el día de mañana. Dice la Escritura, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú haciendo el milagro que tú deseas en nuestra vida, ya que como iglesia necesitamos y como personas que te hemos recibido a ti, Señor, nuestro corazón, necesitamos esa restauración de las vestiduras espirituales, porque tú estás a las puertas, Señor. Padre Santo, te pido que nos ministres de una manera gloriosa y que ocurra el milagro que tú deseas, Señor, y no queremos en ningún momento, Señor, ser un obstáculo, al contrario, solamente ser un instrumento. Por lo tanto, te pido, Señor, que seas tú, por tu palabra, hablando al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. El Salmo 51 tiene un contexto de mucho dolor espiritual y también en el área nacional y ministerial de la vida de David, ya que David había caído en un pecado de adulterio y para poderlo ocultar cayó en el pecado de homicidio. Por supuesto, aquel hombre a quien Dios había llamado para un ministerio muy grande y estaba en lo mejor de su vida ministerial, en lo mejor de su vida espiritual como individuo, como hijo de Dios, ahora se presenta este problema que también, hermanos, quiera sí o no, viene a ser el mismo cuadro de muchos cristianos hoy en día. Personas que han nacido de nuevo, han experimentado el milagro de la salvación, han experimentado la bendición de tener la gloriosa persona del Espíritu Santo viviendo en sus corazones como testimonio, como evidencia, como sello de su salvación. Pero, así como David se descuidó, así también hay muchos hoy en día que se han descuidado. Y ante la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tiene que estar preparada. El Señor dice en su palabra muy claramente que el Señor viene por una iglesia sin mancha. ¿A qué se refiere? Que no esté y no viva en pecado. Que viva en santidad. Porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dentro del contexto profético del libro de Apocalipsis, vemos aquí una palabra directa del Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 16. Si usted se da cuenta, está dentro de la manifestación de las copas de la ira de Dios. Y el mensaje es este, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor Jesús llama aquí bienaventurados a los que guardan su ropa, es decir, a los que están procurando y están viviendo y se mantienen en esa limpieza espiritual en forma continua. Ya en el capítulo 7 de Apocalipsis dice el Señor: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué significa de todo esto? Bienaventurados aquellos cristianos que han manchado su corazón con el pecado, pero que han vuelto a los caminos del Señor Jesucristo. Y a eso Dios quiere llamar a su iglesia en esta hora. No podemos negar que estamos ante nuestros ojos, se están dando, hermanos, el cumplimiento de muchas profecías. Y ustedes, hermanos, en estas próximas semanas, digo semanas, nos vamos a dar cuenta de cuán cerca está el establecimiento del orden mundial a nivel económico, para traer una solución, entre comillas, a la crisis que se está viviendo. No me cabe la menor duda guarda su ropa, gloria al Señor. Dios quiere a un cristiano, a una hija de Dios, que la encuentre limpia y santificada, porque Cristo está a las puertas. Él está a las puertas, porque ninguna solución puede dar el hombre y ningún gobierno a esta tierra. Hermano, la única respuesta es que Cristo venga pronto. Por eso la iglesia tiene que decir como el Espíritu Santo: ven, Señor Jesús. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema: bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero antes de entrar y ver cuáles son los pasos que nos ayudan a poder lavar o limpiar el corazón, hagámonos una pregunta: ¿por qué caen en pecado o ensucian el alma los cristianos? ¿Por qué algunos hijos e hijas de Dios caen y viven en pecado? En el caso del rey David encontramos por lo menos dos características básicas previas a la caída de él. Uno, vemos que él estaba complaciendo sus deseos en una etapa de su vida y no los de Dios. Ponga mucha atención a lo que usted hace durante todo el día. ¿Usted está tratando de complacer sus deseos o los de Dios? David empezó a descuidarse en esa área. En lugar de complacer primero los deseos de Dios, estaba complaciendo los de él mismo. Y la segunda característica previa a la caída de David es que abandonó su posición de responsabilidad. Dios nos ha entregado a usted y a mí una responsabilidad desde el momento en que nacimos de nuevo. No me venga a decir, hermanos, que mi responsabilidad es asistir a la iglesia solamente. No, no. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, nosotros fuimos santificados. Por eso Pablo, cuando escribe a las iglesias, le dice a los santificados que están y menciona los lugares. La palabra santificación significa apartado de y dedicado a, es decir, a un servicio. Todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad de servir a esta tierra a través de la palabra, a través del mensaje, del evangelio. David dejó su responsabilidad como comandante en jefe de la tropa. Él se fue a descansar al palacio. Evangelizando y ganando almas, lo que andan haciendo es hablar de la gente. Lo que andan haciendo es vivir, hermanos, del concepto de todos los antivalores que la gente hoy en día está promulgando como verdaderos. haciendo otro tipo de cosas y han abandonado su responsabilidad. La responsabilidad de un cristiano no solamente es leer la Biblia, no solamente es orar, no solamente es asistir, no solamente es servir en alguna área de la iglesia. Nuestra mayor responsabilidad es predicar el Evangelio a toda criatura. El cristiano, oiga esto, que no está haciendo eso, se está descuidando. Y si usted se descuida, la Biblia dice, el que quiere estar firme, mire y no caiga. De hecho, el servir de esta manera, ganando al puede hacer. No me venga a decir que Dios no le ha dado un talento. Dios le ha dado el talento de hablar. Con que habla de su prójimo, ¿cómo no va a poder hablar de Cristo? No me diga que no puede hablar. Hable de Jesucristo. Hable de Dios. Mencione a Cristo. Donde sea, gane alma. Cuando usted está haciendo eso, usted está al frente de la guerra. Usted tiene la armadura ahí, hermano, funcionando para protegerlo. Pero las causas del debilitamiento del cristiano en la época de posmoderna, por lo menos quiero mencionarle algunas de ellas. Es porque hay demasiado afán por el materialismo, que por supuesto les priva de alimentarse espiritualmente de forma adecuada. Mucho afán por las cosas. Hermanos, hay que tener cierta responsabilidad. Es importante en la parte económica para poder solventar las necesidades de la familia. Amén, esto es importante. De hecho, hemos predicado sobre eso. Pero, oiga esto, que no sirva eso de excusa para no amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo a través de predicarles la palabra. No se afane tanto, al punto que no tiene tiempo para nada, ni para leer la Biblia, ni para orar. Entonces, el afán, hermano, en las cosas materiales puede debilitarlo. De hecho, Jesús habló de este punto en la parábola del sembrador, hablando de la semilla que cayó entre espinos, que el afán y las cosas de esta vida ahogaron la planta y la hicieron infructuosa. Entonces, cuando alguien está metido en todo eso, entonces no tiene tiempo. No tengo tiempo de ir a la iglesia, hermano. Mire, no, por favor, no me diga eso. Yo estoy tan ocupado. Tengo que sacar adelante la economía. Hermano, es cierto, hay que tener cierta responsabilidad, pero que eso no sirva de excusa para no alimentarse espiritualmente. Segunda causa es la falta de una vida de oración sistemática. Hay muchos que no oran. Sí oran, perdone, cuando oran por los alimentos. Pero no, hermano, para tener una devoción con Dios. Por favor, sea disciplinado. Acuéstese temprano, lo más tarde a las 10 de la noche y levántese a las 4 de la mañana. Punto. Hay algunos que ya se les fue el sueño, entonces aproveche para orar. Entonces, hermano, es importante. No, es que tengo, por favor, hermano, a las 4 de la mañana es una hora, hermano, muy especial, las 3:30, y cuando no te recibe llamadas telefónicas y de repente usted mira el reloj y dice, ya son las 7 o las 6 de la mañana, me agarró la tarde. Pero mire, qué lindo haber pasado tiempo a solas con el Señor. No solamente en la madrugada, hermano, sino durante el día. Ahora es cuando nosotros tenemos que doblar rodillas, hermano, estar en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la oración vitaliza nuestro espíritu y nuestra alma. Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Si se descuida en la oración, preocúpese, porque la caída puede estar muy cerca en su vida, como el caso de David. Segunda causa, tercera causa, el no resolver los vacíos al no darle importancia a las zorras pequeñas. En el libro El Cantar de los Cantares dice, cazando las zorras pequeñas, porque ellas echan a perder la viña. Cuando no alcanzan las uvas, se agarran de los sarmientos, de los pámpanos, y desgajan la vid, y echan a perder no solo el fruto, sino la producción en la próxima cosecha. ¿Qué son las zorras pequeñas? Son aquellas cosas que las vamos dejando para el día de mañana, que no son aparentemente importantes. ¿Cuáles son los vacíos que hay en su vida? ¿Qué es lo que usted no ha resuelto? Que a usted le parecen irrelevantes, pero que son dañinos. Esto es importante que nosotros la podamos tratar. Preguntémonos, ¿por qué David cayó en este pecado? Mientras preparaba este mensaje, me hice una pregunta. ¿Qué estaba pasando en la pareja real? ¿Qué estaba pasando él con David y su esposa? ¿Qué hizo que David cayera en pecado? Pregúntese. ¿Está usted cumpliendo con el deber conyugal con su esposa? No levante la mano, por favor, caballeros. Y viceversa. No, hermano. Ya está viejo. Ni la Viagra le funciona. Perdone que hable así, pero es la verdad. Hay mujeres también. No, que no le dan importancia. Hermano, y claro, estos problemas, y en el caso de los jóvenes, la masturbación. No, pues si no es un gran pecado. Eso se llama lascivia. Porque está imaginándose, y a la vez cae hasta en codicia, porque se imagina fulana de tal, que está acostándose con ella. Usted piensa que, dice, no, y de repente yo vengo a la iglesia, no, y levanto mis manos y adoro al Señor. Ahora, no hablemos solamente de esta área, que tiene que ver en el contexto de este capítulo, pero hay otros pecados que no se les ha puesto atención. Por ejemplo, la hipocresía. No, eso es diplomacia, hermanos. Eso no es diplomacia, la hipocresía es hipocresía. El hablar del prójimo, hermano, el estar, hermano, buscando cómo, hermano, dañar a alguien con lo que decimos, eso es malignidad. Y esas zorras, algunas dicen, no, pues otros pecados son terribles, como el homicidio, el secuestro y todo lo demás, la violación. Y, no, pero yo no. Pero sí, usted es una persona mal hablada. Tiene una, de cada 10 palabras, 9.5 son malas palabras. ¿Cuántos de los que están aquí han golpeado a su esposa hace quizás como unas 3 semanas? Nadie me ha dicho nada, por favor. Pero le voy a decir esto. Ay, eso no es malo. Entonces alguien dijo, no, es que hay que imponerle manos, hermano. Si no, no se sujeta. O te sujetas o te somato, le han dicho algunos. Entonces, hermano, y eso lo miran como algo normal. Y claro, la esposa tiene sufrimiento y tiene dolor y se ha llenado de amargura. Y esa amargura, esa zorra pequeña, no la han tratado. Porque eso es pecado también. Otros tienen odio en su alma, tienen envidia, tienen egoísmo. Hay otros que son, hermano, bueno, se aman tanto a sí mismos. Son unos narcisistas. Hermanos que por poco ya quieren hacer una estatua de su vida para que los demás les adoren y les hagan la venia, les hagan el bendito. Por favor, hermanos, esto hay que tratarlo adecuadamente. Esa zorra hay que cazarla en el nombre del Señor Jesucristo. En la otra causa es no creer, o más bien, por creer a la mentira, al no darle mayor crédito a lo que dice la Biblia. Le creemos a lo que dice fulano, a las opiniones de la sociedad, al hedonismo en el cual vive la gente, y ese es mi estilo de vida. No le creo a la Biblia. Hermano, Dios siempre ha tenido la razón, la tiene y la tendrá. El cielo y la tierra pasará, dijo Jesús, mas mi palabra no pasará. Esta palabra es viva y eficaz, y no ha perdido su valor. Por lo tanto, aunque mi carne diga lo contrario o quiera lo contrario a la Biblia, tengo que darle razón a la Biblia. Punto. Es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Otra causa es por no estar ocupados en lo que Dios le mandó hacer. Se ocupa de otras cosas. Hermano, ocúpese en lo que Dios le ha dicho que haga. Y a la vez, una sexta entre muchas causas es por querer combinar la llenura del Espíritu Santo con la basura de la vida carnal. Es decir, hacer un sincretismo. La nación de Israel cayó en muchos periodos de su vida como nación y como individuo, como familia, en este pecado. Una vida, sí, creo en Dios, bendíceme, Señor, pero también yo quiero seguir con las vanidades, con el pecado de esta tierra. Y eso no puede ser. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Jesús está a las puertas, hermano. No, cuando usted mira, por ejemplo, una señal en la carretera que le dice que le faltan tantos kilómetros para llegar a la ciudad donde, de su destino, de igual manera, las señales de la venida de Cristo nos está diciendo que Él está cerca. Pero algunos como que no les ha caído el 20. Hermano, despertemos en el nombre de Jesús. Cristo está a las puertas. Y Él, lo que más le interesa, no es que, mire, hermano, tengo que pintar, pinte la casa, está bien. Arréglese, está bien, porque puede asustar a medio mundo, que no, si usted no se arregla. Haga lo que quiera, pero por favor, sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de Él mana, ¿qué cosa? Mana la vida. Cristo no va a venir por sus zapatos, ni por sus trajes, ni por sus carros, ni por su empresa. Cristo viene por su vida, entiéndalo, hermano. Entonces, si yo no entiendo esto, entonces me voy a descuidar. Por eso que hay muchos que han caído en esa vida de derrota. Por eso vemos aquí, hermanos, en el libro de Josué, en el último capítulo de su libro, exhortando a la nación que había conquistado la tierra. Usted y yo hemos conquistado porque Cristo nos hizo conquistadores al haber entrado en la salvación que Él propició en la cruz del Calvario. Entonces, en el discurso de Josué, antes de que él partiera a la presencia de Dios, en el capítulo 24, versículo 19, Josué le dice al pueblo: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El sincretismo es lo que ha derrotado a muchos cristianos. Y es lo que pasó con David, es lo que está pasando con la iglesia de hoy en día. También el Señor, en este mismo mensaje, pero en otro periodo histórico de la nación de Israel, en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, versículo 13, el Señor dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Hermano, que ha habido infidelidad, no solamente en este caso, como se puede percibir en la parte física, no. Hay infidelidad en la doctrina. Hay infidelidad a la palabra de Dios. Porque hay algunos que todavía tienen, yo no sé por qué, todavía mantienen su idea que la Biblia contiene algo de verdad. Pero hay otras verdades. Por favor, hermano. La única verdad se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto. Si a usted no le gusta, lo siento mucho. Es porque su cerebro, o más bien su espíritu, no le da todavía mayor discernimiento, porque está ciego. De ahí que entonces, hermano, necesitamos ser fieles. Y el pueblo de Israel se había prostituido, había entrado en una relación, llamémosle así, adúltera espiritualmente hablando. Y el Señor les lo llama, le dice: miren, no van a poder. Jesús lo dijo claramente: no podéis servir a dos señores. No se puede. David, cuando cayó en pecado, no pudo servir a Dios adecuadamente. Por eso que hay muchos cristianos hoy en día en calidad de hijos pródigos dentro de la iglesia y dentro de los ministerios de la iglesia. Por eso, hermano, necesitamos entender este mensaje que Dios nos está dando. El capítulo 51 de los Salmos, recuerde que los Salmos son cánticos. Y mientras el Espíritu Santo me traía, me daba toda esta iluminación en su palabra, decía: Señor, ¿por qué llegó a ser un cántico aquella actitud de arrepentimiento de David en forma privada? Porque era tan importante que era necesario que se repitiera y que se mantuviera fresco en la memoria este principio de la importancia de la restauración espiritual. Cada vez que una persona, una familia, Una nación entonaba estos cantos. Hermanos, se estaba recordando de la impureza de mantener limpios los vestidos. Por eso, hermanos, Dios nos está hablando en esta hora a través de su palabra, diciendo, hijo, quiero que te prepares. Pero note esto, hermano, que cuando David pecó, pasó aproximadamente un año sin que él se hubiera arrepentido adecuadamente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué algunos ocultan su pecado en lugar de arrepentirse? Probablemente, en algunos casos, porque consideraron que no era malo lo que hicieron. O porque la demás gente lo hace, entonces yo lo hago. Si todos lo hacen, está bien. Perdóneme, hermano, en la vida espiritual no podemos depender de la democracia. Aquí tenemos que depender de la autoridad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? La sociedad no es la que dicta lo bueno y lo malo. Es Dios quien dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en algunos casos, porque lo están practicando, hermanos, como sucede hoy en día, están viendo la inmoralidad sexual como algo normal, legalizando matrimonios homosexuales, aprobando leyes para el aborto y muchas cosas así. Todos lo han aceptado, en algunos casos está en la constitución política, entonces claro, tengo que cumplir las leyes de la constitución de la república. ¿Qué está diciendo eso? Que entonces la gente se está adecuando a las ideas de las personas y no a la idea de Dios. Cuando Pedro fue obligado a que no predicase el evangelio por mandato de los que estaban en la jerarquía política y también religiosa de su tiempo, entonces él le dijo, juzgad entre vosotros si es menester obedecer antes a los hombres que a Dios. Y Pedro dijo, no, tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cualquier norma, cualquier ley que viole los principios de la palabra de Dios no puede ser obedecida, aunque esté en un código. Tiene que ser obedecida la palabra, cueste lo que cueste. Por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, la experiencia de David fue dolorosa en esa etapa de un año de silencio. ¿Por qué? Porque experimentó un aislamiento de la presencia de Dios. Un hombre, una mujer que ha experimentado la presencia y el gozo de Dios, hermano, lo más complicado para su vida es sentirse separado de Dios. Oiga esto, la persona que no ha tenido una experiencia con Dios, es decir, que no ha nacido de nuevo, que no es un verdadero cristiano, que no es un verdadero cristiano o cristiana, el pecar es como tomarse un vaso de agua. Tranquilo, ¿qué pasó? Nada, aquí no pasó nada. Si cuando usted peca, no le duele, no se siente mal, no se siente aislado de la presencia de Dios, usted, aunque diga que es cristiano, no lo es. Aunque diezme la iglesia, aunque sirve en algún ministerio, pero si a usted no le duele, es porque no tiene los nervios espirituales donde el Espíritu Santo le redarguye de dolor por haber pecado contra Dios. Pero David, en este salmo, ahí se expresa él con dolor, contra ti, he pecado. Le dolió, ¿por qué? Porque tenía vida espiritual. El que está muerto no le duele nada. Cuando usted está muerto, cuando no conoce a Cristo, hacer injusticia para usted es lo mismo como hacer justicia. Por eso es importante, hermanos, que nosotros comprendamos que una persona que realmente es una hija, un hijo de Dios, cuando ha pecado, experimenta un aislamiento de la presencia de Dios por causa de él mismo o ella misma. Pero también hay una pérdida de la realización de su vida. Y también hay una angustia por la falta de sabiduría. Esa persona, en otras palabras, está viviendo un cuadro depresivo. En el Salmo 32, David describe la experiencia emocional que él tuvo en esa etapa de silencio. Versículo 3 del Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este es un cuadro depresivo. Este hombre había experimentado que su angustia, el deterioro de su alma, porque la Biblia dice, el que comete adulterio corrompe, oiga, su alma. Y en el alma hay tres elementos: mente, emociones y voluntad. Por eso que una persona que cae en este tipo de pecados está desorientado. Hay una borrachera mental, pero también emocional. O sea, hay confusión a nivel de sentimiento y también su voluntad queda esclavizada. Entonces, esa experiencia, David la describe, que él llegó a experimentar que en su cuerpo estaba somatizando esa enfermedad del alma. Por eso dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, había un problema interno profundo, pero su cuerpo sentía el impacto. De ahí que entonces nace lo que se conoce las enfermedades psicosomáticas, porque el alma está enferma. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, él no tenía paz ni de día ni de noche. Había una pérdida de la realización de su vida y había angustia, porque no sabía qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado, eso es lo que trae. Eso es lo que trae el pecado. El pecado jamás va a traer paz y gozo y realización. Por eso es necesario ser redarguido por el Espíritu Santo por medio de la predicación. David, cuando se encontraba en esa etapa, hermanos, de silencio, llevando su carga pecaminosa y no sabía qué hacer con ese tumor canceroso de su alma, Dios en su bondad lo vio sufrir tanto que le envió al profeta Natán para ayudarle con la predicación, con la palabra, a que su alma tuviera un diagnóstico de sus problemas y también una revelación de la medicina para ese problema. Y cuando Natán le predicó en el nombre de Dios, David vio realmente su cuadro interno, vio cuál era su condición, pero también vio la oportunidad que tenía en Dios. ¿Cuán importante es entonces el conocimiento de la palabra de Dios? La Biblia dice, ¿y cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo invocarán a aquel de quien no han oído? Hermano, es imposible que el Espíritu Santo haga un milagro de restauración del alma si la palabra no va por delante. Por eso usted y yo tenemos que convertirnos en profetas, es decir, en poder llevar la palabra de Dios a toda criatura. Cuando usted está predicando, comunicando, evangelizando, discipulando, instruyendo a través de la palabra, no comentarios personales, sino la palabra, el Espíritu Santo está tomando esa verdad y está haciéndole un diagnóstico a aquella persona, aunque no lo admite en el instante, pero a la vez está viendo la salida a su problema. ¿Cuánta gente no se encuentra como David? ¿Cuántos cristianos, hijos pródigos hay así? Cristo está a las puertas y quiere que su casa se llene y con los hijos pródigos retornen a su arrepentimiento, a la comunión con el Señor. Por eso dice la Biblia, volveos a mi reprensión y yo derramaré sobre vosotros mi Espíritu Santo. Hermano, cuando una gente, un cristiano, retorna a los caminos de Dios, Dios lo va a capacitar con esa frescura del vino nuevo, del aceite nuevo. Cuando usted está en la iglesia, oyendo la palabra, cuando está en casa, leyendo su Biblia, oyendo un mensaje por radio, aun cuando se conduce en su vehículo, o viendo un programa de una predicación por televisión o por internet, o por cualquier otro medio, cuando usted escucha la palabra, Dios está haciendo una alta cirugía en su alma, en su mente, y está corrigiendo algunas cosas. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y especialmente ese versículo lo dice en el contexto cuando nosotros estemos viendo las señales de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando escucho la palabra, el Espíritu Santo está haciendo algo en mi corazón. Aquí usted no viene para que le laven la cabeza. Usted viene aquí para que la palabra y el Espíritu Santo haga una cirugía en su corazón. Que exista corrección, que aquellas cosas que no están bien, lástima, hermano, mire, hermano, el peor de los daños que se le ha hecho a los pueblos es habérsele negado en la lectura de la palabra de Dios. haber dicho que la Biblia entorpece, enajena las mentes de las personas. ¿Sabe quiénes dicen eso? Son aquellos esclavizadores o instrumentos de aquel que esclaviza a las personas. La persona que lee la Biblia, hermano, es una persona libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, una persona que está esclavizada por el pecado no progresa porque su mente está, hermanos, cautiva. Entonces, no es visionario. No tiene, hermano, sentido de ser productivo en esta tierra. No tiene deseo de estudiar. No tiene deseo de progresar. No tiene deseo de ser responsable con su familia. No tiene deseo de ser un buen trabajador. Y se convierte en un problema para la sociedad. Pero cuando usted predica la palabra, como Natán, vio a un hombre herido, tuvo compasión, y a eso Dios nos ha llamado a la iglesia, no para juzgar a los que han caído, sino para extenderle la mano a través del mensaje de Cristo, a través de la palabra de misericordia, porque hay restauración, porque mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia. Hermano, mire, en el nombre de Jesús, por favor, que sea la última vez que se lo digo. No sea chismoso ni chismosa. Se lo digo en serio. No dañe con sus labios a la persona que está herida en el camino. Natán no llegó con piedras y palos. David, qué bárbaro, sin vergüenza. Inútil. ¿Cómo pudiste ofender a Dios y a tu pueblo? Llegó con palabra de amor. La iglesia debe de ser el hospital donde el médico de médicos ministre la sanidad y donde usted y yo seamos los camilleros que llevamos a los paralíticos para que la gracia, la sangre de Cristo los limpie de todo pecado y los libere de toda maldad, y que el Espíritu Santo rompa las ataduras, que quebrante. ¿Por qué? Porque lo que me interesa al fin y al cabo, hermano, es que todos estemos al final del camino, estemos allá al otro lado, en el redil de Cristo, es decir, en las mansiones eternas. Hermano, yo sé que a lo mejor hay problemas entre ustedes como familiares, como hermanos, como compañeros de trabajo, pero esas cosas, hermano, que no nos impidan a poder ser buenos samaritanos como lo fue Natán con David. Es la palabra la que restaura, y el Espíritu Santo respalda esa palabra. Entonces, el dolor del silencio del pecado oculto se tiene que llevar o tiene que ser tratado adecuadamente para que sea restaurado aquel corazón. Ahora, ¿qué pasos tengo que dar yo para ser restaurado espiritualmente? Le voy a mencionar 6 pasos que vemos aquí en el capítulo 51, entre otros. El primero de ellos está en el versículo 1 de este Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David está pidiendo misericordia, no está pidiendo recompensa. Entonces el primer paso es aceptar que la restauración es un acto de misericordia y no una recompensa, no es una deuda. Algunos piensan que Dios tiene que restaurarlos porque le ayudó a su mamá hasta que se murió y siempre fue responsable. O porque ha sido una buena esposa, un buen esposo, que no le ha hecho mal al prójimo, porque diezma y otros no diezman, porque está sirviendo en la iglesia y gana almas. Y por esto, perdóneme, hermanos, el milagro del perdón de pecados no se puede comprar con basura. Usted me va a decir, eso es basura lo que yo he hecho. Si usted ocupa sus obras que ha hecho hacia alguien, en beneficio de esa persona, las está ocupando como un medio de justificación, Dios declara esas acciones como trapos de inmundicia. Lo que dice el Señor en el libro de Isaías. Es decir, es algo repugnante, apestoso, sucio, una ofensa, como diciendo, Señor, yo puedo limpiarme. ¿Para qué viniste a la cruz a morir por nosotros cuando yo tengo un mejor método para santificarme? Las personas que dicen, yo creo que voy a ser salvo porque soy buena gente, perdóneme. Usted le ha dado la peor bofetada al rostro de Jesús, porque le está diciendo, yo soy mi Mesías y yo con mis obras me voy a santificar. Por lo tanto, ¿para qué viniste a esta tierra? Yo soy mejor que ti. No se lo dice directamente, indirectamente se lo está haciendo. Entonces usted se convierte en aquella misma gente que decía delante de Poncio Pilato, suéltanos a Barrabás, y desechando a Cristo. Por eso, hermano, entienda esto, que el milagro de la sanidad o restauración del alma es un acto de misericordia. David está pidiendo misericordia, no le estaba diciendo, mira, Señor, yo fui instrumento para establecer la monarquía hebrea en su época de oro, la mejor época. Económicamente la nación ha prosperado, militarmente, socialmente, en todo, ha mejorado la nación enormemente. No le está diciendo, considera mis obras. Si hay alguien que le está diciendo que la salvación es por obras, esa persona es mentirosa. Es instrumento, perdóneme, del diablo. La salvación no es por obras, sino por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Es por misericordia. David está pidiendo misericordia. Él se consideraba que no era merecedor. Porque hoy en día, hermanos, quiera sí o no, estamos acondicionados por la recompensa. Desde niño, en la escuela, en la casa, sacaba buenas notas, aquí está la recompensa. Hay medallas, hay trofeos, hay placas. También hasta placas en la boca. Pero hay títulos y esto y lo demás. El esfuerzo de sus estudios. Ahí está el título, aquí. Entonces se siente recompensado en su trabajo. Hay una recompensa de su trabajo, es el salario. Y cuando venimos a Cristo, también, Señor, ¿y cuál es mi recompensa? Y David, mire, por eso se convirtió en un salmo, para que se mantuviera vivo esto. Porque eso es, hermano, es la manera de lavar las ropas. Aquí el Señor está diciendo, mira hijo, si tú quieres que yo te restaure, tienes que bajarte del pedestal donde te has subido. Tú eres un pecador, eres un miserable, ciego, desnudo. Eres un hijo pródigo. Pero necesitas reconocer eso. Como en el lejano oeste de los Estados Unidos. Yo no sé por qué todas las películas de los vaqueros, la recompensa siempre era $5,000. No sé por qué. Igual, ahora en día, Señor, restáurame, porque es un pago que tú me tienes que hacer por todo lo que yo te hice. ¿Sabe qué va a pasar? Ahí ya perdió usted la oportunidad de ingresar a la clínica espiritual de Dios. Está desechado. Usted se cerró la puerta. Así que el primer paso es, tiene que, usted quiere verdaderamente que lavar su ropa, tiene que aceptar que es un acto de gracia, de misericordia por parte del Señor. El hijo pródigo no era el que merecía, él no merecía nada. Pero la figura, la estrella principal de esa parábola es el padre, no el hijo pródigo. Cuando Dios lo perdona, él es la estrella. Usted y yo somos los beneficiados, pero por pura gracia. ¿Está dispuesto usted a bajarse de la nube que donde se ha subido? Bien. Gracias. Porque está en buena posición. Segundo paso. Reconocer el pecado e incomodidad. Tiene que reconocer el pecado, pero en forma adecuada. Dice en el versículo 1, en la segunda parte, porque yo reconozco, mis rebeliones. Qué importante es reconocer. El versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. En estos versículos que hemos leído, note bien, encontramos aquí tres palabras que describen los tres rostros del pecado: rebelión, maldad y pecado. La palabra rebelión significa desafiar la orden divina. Es decir, David, en estos actos pecaminosos en el cual él cayó, él estaba consciente que había desafiado a Dios. Segundo, la palabra maldad significa trama, maldades en contra de Dios. Es decir, había alevosía, había premeditación, había dolo. Y a la vez la palabra pecado significa errar en el camino o no dar en el blanco. Es decir, no cumplió con lo que Dios le había establecido. David, él sabía que estaba desafiando a Dios y que había maquinado el pecado y a la vez decidió cumplir sus deseos y no los de Dios. Por favor, no venga delante de Dios y le diga: Señor, no sé por qué caí. El error es de humanos. Cualquier persona le pasa esto. No sé por qué pasó. No hay que ser sinvergüenza. Usted sabe. Dios lo sabe. Dios sabe que usted lo desafió porque no era ignorante de la palabra. Segundo, él sabe que le dio demasiado pensamiento, maquinó, se le ocurrió y hasta planificó. Y esto lo llevó a decir: no, voy a cumplir mis deseos y no los de Dios. No venga delante de Dios y le diga: Señor, tengo esta tremenda enfermedad, soy cleptómano, ayúdame, Señor. Tú sabes que como es una enfermedad, yo no soy culpable. El alcoholismo. Yo sé que hay instituciones internacionales que han dicho que el alcoholismo es una enfermedad. La Biblia dice: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No porque es una enfermedad, sino porque es un pecado. No venga delante de Dios y le diga: Señor, mira, tú sabes que tengo estos defectos de carácter. Soy chismoso o chismosa. Tú sabes, Señor, que soy diplomático. Dígale que es hipócrita de una sola vez. No trate de suavizar, porque si no se reconoce el pecado tal como Dios lo ve, ¿cómo espera, hermano, que sea restaurado? Cuando usted va donde el médico y le deja una prescripción de exámenes y usted le lleva los exámenes de laboratorio y radiografía, tomografía y lo que sea, entonces él da el diagnóstico: mire, usted tiene esto. Usted dice: no, yo no, eso no es cierto. Voy a otro laboratorio, o en otro mes se cambian de médico y para buscar el mismo resultado. Y al final no aceptan el diagnóstico. Hermano, mire, cada vez que usted se presenta a la iglesia, cada vez que lee la Biblia, está en un grupo en su hogar, allá recibiendo la palabra, cuando usted está expuesto a la palabra, el Espíritu Santo le está trayendo el diagnóstico. Dice: no, eso no soy yo, eso es para fulana. Ese mensaje lo hubiera escuchado aquella persona que me ha hecho daño. No, es para usted. Ahora tiene que lavar su ropa, no lave la ropa del vecino. ¿Por qué, hermano? Porque estamos ante la inminente segunda venida del Señor Jesucristo. No estemos viendo la paja en el ojo del hermano. Ahora tengo que ver la viga que está en el mío. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es salir de este mundo cuando Cristo venga y luego regresar para establecer con Cristo el reino milenial. Hermano, ¿por qué muchos no quieren reconocer su maldad? Porque claro, siempre le han dicho que es la niña más bonita del barrio. La opinión de la gente la ha engañado. Es el profesional más exitoso. Tiene premios. Está bien, pero delante de Dios, ¿cómo está? Algunos son sepulcros blanqueados. Entonces, mire, hermano. David, siendo el rey, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el hombre más rico que había en aquel entonces, oro está para hacer calles de oro, plata, piedras preciosas, sabiduría, poder. El poder político de Israel en el tiempo de David era el más, es decir, era el reino mejor establecido. Él estableció la época de oro de la historia de Israel y Salomón, su hijo, lo llevó a su máxima expresión. No había un reino más grande y poderoso que el de David en su época. Sin embargo, David dijo: me bajo de esa posición. No quiero que ninguna de estas cosas que ha sucedido en mi vida me quite el discernimiento de lo que yo soy. Yo soy una oveja herida que necesita la restauración. Entonces la pregunta es, ¿cómo está enfocando su pecado? Hermano, olvídese, olvídese de lo que usted ha pensado de usted mismo. Dígale, Señor, desnúdame, Padre. Quiero verme como tú me ves. Redargúyeme, sácame los trapos al sol a mi conciencia. Y aquellos pecados que se me han escapado, Señor, por el tiempo, o porque yo los he justificado, ahora quiero tenerlos delante de mí. Señor, yo quiero reconocer mi rebelión, mi maldad y mi pecado. Entonces, claro, el reconocimiento de ese pecado le trajo a David una mejor perspectiva para la sanidad de su vida. Y por supuesto, David experimentó la desesperación que el pecado le estaba produciendo. Algunos piensan que algunos síntomas en su alma, como puede ser, no en todos los casos, pero en algunos casos, un estado depresivo puede ser causa de pecados ocultos. Lo he visto a lo largo de más de 30 años de ministerio. Y he visto la respuesta para esas vidas. En otros casos, insomnio. No es porque biológicamente tenga un problema emocional o espiritualmente esté enfermo. Y cuando Dios sana esa área, le devuelve su sueño. Porque la Biblia dice, a su amado dará Dios el sueño. Qué lindo, ¿eh? Que pueda dormir tranquilo, en paz. Y que sueñe con Jesucristo. Es una bendición. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos cómo David enfocaba. Porque este es un retrato que el Espíritu Santo permitió que quedara plasmado para que la iglesia de hoy en día entendiese cómo lavar las ropas. Por eso dice aquí David, mi pecado está siempre delante de mí. No le estaba él ocultando. El Espíritu Santo estaba trabajando en su vida. Porque dice el versículo 4, contra ti, solo he pecado. ¿Cuál era el dolor del hijo pródigo? El hijo pródigo, para ser restaurado, él tuvo que reconocer su pecado. Y por eso dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo. Entonces vemos aquí un dolor que había en el corazón de David. Pregunto, ¿siente usted dolor por haber ofendido a Dios? Quiero decirles con toda sinceridad, existen pero muchos casos de personas que están en las iglesias, han aceptado a Jesús, han sido bautizadas en agua, son miembros de alguna junta directiva o de algún ministerio, están sirviendo de alguna manera, pero no son nacidos de nuevo. Y eso es lo que va a marcar la diferencia el día del arrebatamiento. Jesús viene por los que han sido sellados con el Espíritu Santo como evidencia de la salvación, no por los que asisten a la iglesia. El día que Cristo venga por su iglesia, si viene un día como este, algunos se van ahí y van a desaparecer de sus asientos y otros se van a quedar para el siguiente culto. Y la pregunta va a ser, ¿por qué? Les voy a contar esto, es un caso. Hubo un momento en que, al ver un cuadro de una persona, que una persona cristiana aquí en la iglesia, y ver sus características, sus evidencias, su sintomatología espiritual, me di cuenta que no era una persona nacida de nuevo, aunque yo sabía que era miembro de la iglesia. Yo no me acuerdo si yo la bauticé, pero igual. El punto es que al ver esos problemas que había en ella, me di cuenta que eran señal de no, una persona no nacida de nuevo, con 10 años de asistir a la iglesia. Entonces le llamé a mi oficina para poder dialogar y profundizar más en su caso. Y le hice una pregunta, ¿usted aceptó a Jesús? ¿Cuándo aceptó a Cristo? Me dio la fecha. Muy bien. Cuando se hizo el llamado, levantó la mano para aceptar a Jesús. Sí. Pasó al frente. Sí. Hizo la oración. Sí. Ya me la puso más complicada, dije yo. Pero entonces el Espíritu Santo me ayudó a entender. Entonces le hice una pregunta clave. Cuando usted pasó al altar, le pidió perdón a Dios por sus pecados y sintió dolor por haber ofendido a Dios, esta persona se quedó en silencio. Hubieron unos puntos suspensivos. Y después me dijo: hermano, ahora que usted me lo pregunta, no. Y recuerde que para ser salvo hay dos condiciones. Jesús las puso, yo no las puse. Jesús dice en Marcos 1:16: arrepentíos y creed en el Evangelio, pues el reino de los cielos se ha acercado. Dos condiciones: arrepentimiento y fe en la expiación de Cristo. No hay otra cosa. Cuando ella me dijo que no se había arrepentido, entonces usted, ¿por qué pasó? Mire, hermano, yo pasé porque tenía problemas con mi esposo y él me estaba dando una mala vida, entonces yo quería resolver mi problema. Ah, le dije, o sea que usted pasó al altar para que Dios arreglara el corazón de su esposo, no el suyo. O sea que usted no es pecadora. No, hermano, mire, yo nunca anduve las cosas que mi marido anduvo, etcétera. Ah, le dije yo, sí, ¿verdad? Pero usted ha sido chismosa, ha sido soberbia, ha sido incrédula. ¿Ha habido alguna vez alguna hipocresía en su vida? Ah, bueno, y empecé a hablarle de otro tipo de pecados como este, de la vanidad. Sí, hermano, sí. ¿Ha mentido alguna vez? Sí. Entonces, ¿qué es eso? Pecado. Para Dios no hay color de pecado. Todos los pecados son iguales delante de los ojos de Dios. Y el mire, después de seguir platicando y identificando el problema, en ese momento, mire, qué lindo, eso me alegro. Porque ella con mucha sinceridad dijo: hermano, entonces yo pasé al altar y yo no nací de nuevo. Entonces necesito ser salva, aunque tengo 10 años de ser miembro de la iglesia, aquí está mi carnet. Entonces le dije: hermana, su oportunidad es ahora. Hubo un momento de arrepentimiento, ella empezó a llorar por haber ofendido a Dios, por los pecados de ella, no los de su marido. Ella pasó a llorar por los pecados de su marido, no los de ella. Entonces, en ese día, Dios le dio un nuevo corazón. Y aquella sintomatología, que no lo voy a decir, que yo había visto por bastante tiempo, desapareció. Porque cuando Cristo viene a su corazón, Cristo lo cambia. Amén, hermano. Cristo le quita la piel de lobo y le da la de una oveja. Una nueva naturaleza. Si usted no ha cambiado en nada y viene a la iglesia y es un religioso y asiste a la iglesia, por favor despierte en el nombre de Jesús. Cristo está a las puertas. No me venga, es que yo soy, doy clases de escuela dominical, es que yo soy un líder en un grupo familiar, es que yo estoy predicando, es que no es por la predicación que será salvo. Recuerde que en el Antiguo Testamento hasta un burro habló. Y ese burro no fue salvo. Recuerde que Caifás dijo por el Espíritu de Dios, es necesario que uno muera y no todo el pueblo. Y este era un inconverso. Si no naciere del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Sí que es importante, recuerde, primer paso. Tengo que ver que la restauración de mi alma es por misericordia. Dos, tengo que reconocer el pecado como Dios lo ve, no como yo lo veo. Y no tengo por qué estar yo tratar de justificando mi maldad, sino presentarme tal y cual soy. Punto. Paso número tres, aceptar el propósito de la restauración. ¿Por qué quiero ser restaurado? Vea lo que dice el versículo 4 en la segunda parte. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Oiga esto. Si usted quiere ser restaurado, dígale: Señor, restáurame. No para que desaparezca el dolor y los síntomas depresivos, que desaparezcan los problemas en los cuales me he metido. No, Señor, restáurame para la exaltación de tu fidelidad. Restáurame para la exaltación de tu santidad. Para que cuando vean en mí lo que has hecho, No me vean a mí, sino que vean la gracia de Dios en Cristo sobre mí. Que yo pueda modelar tu gracia, Señor, para que el mundo crea, Señor, como decía Pablo. Por eso Dios me llamó a mí el primero de todos los pecadores, para que mostrase en mí toda su clemencia. En otras palabras, Pablo se convirtió en un modelo, modelando el traje de Cristo, de la misericordia, de la bondad, de la gracia. Y cuando Pablo, hermano, se presentaba ante las multitudes y decía, ¿no es este el que perseguía a la iglesia? Sí, decía él, yo soy, pero ya no soy ese, sino que ahora Cristo me cambió. Miren, ahora Dios me ha transformado, me ha dado un nuevo sentido a la vida. Ahora sé que de dónde, quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Ahora y Pablo mostraba un modelo distinto. ¿Por qué? Porque Cristo lo había transformado. Hermano, si usted quiere que sea restaurado, no es para que la gente guarde una buena opinión suya. David no le estaba diciendo, Señor, restáurame porque se me cae de la cara de vergüenza. Es lo que menos merece Davidcito. Es que ya no aguanto que me estén criticando. Se lo merece. Es que nada. Cuando usted le pida restauración a Dios, dígale, Señor, restáurame. No para tener la imagen delante de los demás, sino restáurame para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Yo no merezco ser restaurado, ni los beneficios de la restauración. Señor, glorifica tu nombre, bendice tu santo nombre. Y por ende el Señor lo va a hacer porque Él es bueno. Cuarto paso. Hermano, hay que ser transparente delante de Dios. Dice el versículo 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Importante la transparencia de reconocer la verdad de lo que somos. Por eso David en el versículo 5 dice, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Importante reconocer lo que soy y aceptar ese diagnóstico divino. Por eso en la segunda parte del versículo 6 dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es decir, en el momento que el Espíritu Santo estaba trabajando en él por la palabra que le trajo Natán, en ese momento ese hombre, hermano, empezó a ver realmente su condición y a ver la oportunidad que tenía de salir de esa situación. Así que, hermano, es importante cuando existe este diagnóstico, yo lo pueda concretizar a través de la confesión. ¿Saben por qué hay muchas personas que no confiesan su pecado? Porque no lo reconocen. Pero aquella persona, piense bien, que entiende que es un acto de misericordia, ha reconocido su iniquidad, entiende que el propósito de la restauración no es para exaltarlo a él, sino exaltar al Padre Celestial, como el caso del Padre de la parábola del Hijo Pródigo. No es exaltar al Hijo Pródigo, es exaltar al Padre. Pero también la importancia de la transparencia a través de mis labios. ¿Cómo, hermano, cómo se traduce la transparencia delante de Dios? A través de la confesión. La Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él, los hombres no perdonan pecado, el único que puede perdonar pecados es Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La palabra griega que se traduce como confesión en el Nuevo Testamento significa declarar lo mismo. Es decir, lo que está aquí adentro tiene que salir por mis labios. Entonces usted dígale por nombre, así, Señor, perdóname por esto, puntual. Cuando usted siente dolor, entonces ese dolor tiene que salir por sus labios. Así como cuando usted tiene un problema serio y necesita desahogarse hablando, haciendo una catarsis. De igual manera, en este caso, aunque Dios sabe cuál es su pecado, el hecho es que la Biblia ha establecido acá un principio maravilloso, porque dice la palabra que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra salvación se puede traducir también como liberación. Es decir, cuando yo saco de lo que está en mi corazón a través de mis labios y le digo al Señor, perdóname por esto, hermano, si se va a tardar media hora, una hora, tres horas, hablando lo que de todo el archivo pecaminoso y sucio que está en su alma, hágalo. Por eso en el Salmo 32 dice en el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La confesión no es mental. Aquí no estamos en meditación trascendental ni algo que se parezca. Usted tiene que hablarlo. Porque cerca de ti está la palabra en tu boca. Pero hay algunos que dicen, no puedo confesarlo. ¿Sabes por qué? Es demasiado orgulloso y orgullosa. Bájese del caballo de donde se ha subido. Usted quizás piensa que es Napoleón Bonaparte. Caballo blanco. Está negro, no se ha dado cuenta. Lo que pasa es que lo ha pintado de cal. Conquistador. Troyano. Emperador o emperatriz. Cuídese. Declárelo a Dios. Dígale esto, esto y esto. Contra ti he pecado. Y sabe que cuando Dios mira eso, Él dice más adelante, como Él sintió el abrazo del Padre, del Hijo pródigo, pero aquí fue la gloria, la presencia de Dios, quien lo abrazó, quien lo besó, quien le puso anillo nuevo, quien le puso calzado nuevo, un vestido nuevo y le mató el becerro gordo. Cuando David experimentó toda esa experiencia espiritual, él llegó a la conclusión. Él dijo, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Oh, David vio la oportunidad de su vida de escapar de esa situación, porque fue transparente y porque él dio el quinto paso. Él pidió en oración la restauración espiritual y para eso se requiere fe. Cuando él dice claramente, purifícame con hisopo y seré limpio. El hisopo que menciona aquí en la Biblia no es el hisopo que nosotros conocemos en nuestro contexto cultural y occidental. Es una planta en los tiempos que se da hasta el día de hoy en las regiones del Medio Oriente y en Eurasia y otras partes del mundo, en ese sector. Es una planta que se da entre las piedras. El hisopo fue ocupado para poder untarlo con sangre y poner sangre en el dintel y en los postes de la puerta de los hebreos. El hisopo era ocupado para rociar la sangre de las casas impuras y de los leprosos. El hisopo era ocupado como un símbolo de purificación. Entonces David, cuando dice, purifícame con hisopo, en otras palabras, purifícame como solo tú lo sabes hacer, Señor. Y sabe que el hisopo, hoy en día esa planta, es ocupado en medicina, en antitusivos, expectorantes y es un poderoso antiséptico porque tiene una sustancia que es el fenol, que es un potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante. Entonces cuando él decía límpiame con hisopo, yo le voy a decir una cosa, no hay mayor desinfectante y bactericida que la sangre del Cordero de Dios. Purifícame con ese hisopo divino, Señor, con la manera que tú has establecido. Hermano, cuando usted le dice, Señor, Padre, no merezco esto, pero ahora doy un paso de fe en oración, purifícame con tu sangre, no lo va a purificar sus obras, no lo va a purificar las obras de sus abuelos, no lo va a purificar la religiosidad, lo va a purificar solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús de Nazaret. Por eso Cristo vino, para limpiar, para santificar a su pueblo, para presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero cuando usted cree en ese hisopo divino, no solamente lo limpia, sino que le da un cuadro distinto de una futura naturaleza. En otras palabras, hay una resta de pecado y hay una sumatoria de bendiciones. Y David tenía fe en eso, en ese hisopo, que no solamente le iba a quitar lo sucio, sino que le, como él lo dice, lávame, oiga, y seré más blanco que la nieve. O sea, él sabía que el hisopo no solamente podía limpiar, pero que le iba a dar un estado espiritual mejor que el que tenía. Es decir, la tierra que fluye leche y miel. Una nueva conciencia, un estado anímico totalmente sano y una comunión con Dios. Y lo describe de esta manera, lávame y seré más blanco que la nieve. La conciencia limpia, que ya no le molesta. Además de eso, un estado anímico de gozo y de paz. Dice, hazme oír y se recrearán los huesos que has abatido. Él sabía que el hisopo divino tiene poder para traer nuevamente la sonrisa y el gozo que se ha perdido. Y no solo eso, sino la comunión que había perdido con Dios. Por eso dice, escóndeme de tu rostro, de mis pecados. David tenía fe en esa obra divina. La pregunta es, si usted quiere ser restaurado, ¿es porque anhela vivir en otro estado espiritual o en el pasado? David dijo, Señor, si me vas a limpiar, pero yo no quiero retroceder. No quiero seguir en Egipto. Quiero ese nuevo corazón. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando Abraham salió de Canaán, no regresó. Cuando Moisés dejó Egipto para ir a la tierra prometida, no regresó. Pero hay algunos cristianos que quieren ser limpiados para regresar a Egipto. Hermanos, si usted quiere que Dios lo limpie, decida de una sola vez tomar el arado, mire hacia adelante, pero no mire hacia atrás. Si usted cree que la sangre de Cristo no solo perdona, sino que le va a dar una nueva condición espiritual, para seguir en esa condición, tome su decisión en esta hora. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pido, mi Jesús, que nos santifiques, nos purifiques. Mientras todos están orando, aquellos que están aquí, como también los que nos están viendo por los distintos medios de comunicación, televisivo, por internet o por la radio, están escuchando esta palabra. Le voy a pedir esto, que tome su mejor decisión. Dígale, Jesús, aquí está mi vida. Perdóname, Señor, mis pecados. Te entrego mi corazón. Levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Quiero que Él me perdone, me limpie con su sangre. No se vaya de este lugar sin Cristo en su vida. En el nombre de Jesús, donde quiera que esté, levante su mano y diga, sí, yo quiero entregarle mi corazón.